Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sin lugar a dudas, no ha sido el mejor fin de semana para el deporte malagueño. El Málaga Club de Fútbol otra vez volvió a perder puntos en los minutos de añadido y pasó de una situación que podía ser francamente cómoda y con la cabeza alta a acabar en su estadio con la cabeza gacha y por primera vez en la era de Sergio Pellicer, que casi siempre ha estado discutido por un sector de la afición del Málaga, pero nunca se había escuchado eso de Pellicer dimisión en la Rosaleda, pues por primera vez lo veremos este próximo sábado. Suena quizá repetitivo lo que voy a decir, ¿no? Pero estamos hablando toda la semana de plebiscito con Pellicer, y lo de el lunes puede ser un plebiscito para Pellicer en el Reino de León frente a la Cultural Leonesa, y quizás no solo para Sergio Pellicer, porque también muchas miradas apuntan al director deportivo, a Loren Juarros. No sé cuál va a ser la solución y si ganar el lunes en el Reino de León sería una huida hacia adelante. Lo que está claro que la situación dentro del seno del Málaga es bastante tensa, pues la situación que está viviendo de irregularidad el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Y en baloncesto también nos preguntamos qué le pasa a este Unicaja, nos lo han cambiado. Y dirá alguien que nos escuche dentro del cuerpo técnico de Unicaja, claro, es que se han salido cuatro jugadores, pero algo que siempre hemos escuchado en Unicaja, juegue quien juegue, que el ADN de competitividad, de espíritu, de resiliencia, eso no se negocia, sea quien sea el que se ponga la camiseta verde de Unicaja. Bueno, el otro día la verde Lima. Y el otro día dio la sensación de que desde prácticamente el minuto 13 de partido, Unicaja arrojó la toalla y no peleó el partido frente al Moraván Andorra, que al lado de Unicaja parecía un auténtico Ferrari. El equipo malagueño va mañana hacia Turquía. Tiene ahora la opción de redimirse en BCL, pero no termina de cuadrar el proyecto de estos cuatro nuevos jugadores en el equipo malagueño. Y lo peor, que algunos fiables que siguen en la plantilla parece que tienen también un aire de morriña. Así que el lunes, que ya viene normalmente con morriña añadida, le añadimos estos dos comentarios y francamente cuesta levantar la cabeza. Pero bueno, esto es deporte y lo bueno que da el deporte es que hay revancha. En el caso del Málaga habrá que esperar una semana, en el caso del Unicaja en apenas 48 horas podrá tener una nueva revancha en BCL, que además conllevaría el pase a las 16 el próximo miércoles en Turquía. De todo ya hablaremos hasta las 4:30 de la tarde. Son las 3:03. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
El lunes es 10 de noviembre y por aquí está Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el apellido más repetido en los últimos tiempos en clave futbolística en Málaga. Sergio Pellicer, él dice que está fuerte, a pesar de esos gritos de Pellicer, dimisión, de dejarse 6 puntos en el descuento, tiene claro que él no abandona el barco.
Sí, el Málaga pasa por un momento duro, sin poner paños calientes, hay que decir la verdad. El sábado por tercera vez dejó de sumar en el descuento. Es la tercera vez que le pasa ya son muchas veces las que tropieza este Málaga. El 2-2 del sábado ante el Córdoba tiene muchos padres. Pellicer asume su culpa, pero se siente fuerte y no va a dimitir.
No estamos correspondiendo a lo que la afición se merece, indudablemente a nivel de resultados. Uno no tiene que hacer oídos sordos, ¿eh? Uno tiene que tener responsabilidad, autocrítica, pero también es cierto que aquí en España, antes que dimita yo, tiene que dimitir media España, ¿eh?
Bueno, en eso no le falta razón a Sergio Pellicer, si lo extrapolamos fuera del ámbito.
Sí, pero luego cuando lo explica mete un poco más todavía la pata, luego lo vamos a escuchar.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo,
que
¿eh?
Que sí, pero escuchado así de esa manera tan radical.
Y me extraña,
¿verdad?,
que tú, que te conozco un poquito, no estés de acuerdo también.
No, que vamos a ver, eso, que lleva la razón, pero escuchado de esa manera tan fuerte, tan directa, en España se roba. Pues sí, pues se robará, pero escuchando de entrenador de fútbol llama la atención.
Bueno, hay mucha igualdad en la liga Hypermotion. Hace nada podíamos mirar para arriba, pero ahora, Javi, el Málaga está a uno del descenso y tiene que jugar la semana que viene con uno que está en descenso con un punto por debajo.
Exacto, que es la Cultural y Deportiva Leonesa. Va a ir a ese mítico campo el lunes A las 8:30 arranca el partido, tiene un punto por encima también del Granada, que ayer ganó 3-1. Así que se está complicando la cosa el Málaga. Y en los peores momentos sale gente buena, ¿no? Iván Ani, el entrenador del Córdoba, le ha tirado este capote público a Pellicer.
Y si te soy sincero, creo que es injusto. Es un equipo que tiene muchísimos canteranos, que tiene un sentimiento de pertenencia enorme, porque hay muchos canteranos que posiblemente con otro entrenador vendría y diría que quiere fichajes de fuera, y él apuesta por la cantera. Estaba jugadores disponibles, puso a Rafita porque lo venía haciendo bien, Dani Lorenzo, La Rubia, Rafa, todo gente de la casa, Murillo. Entonces creo que eso es de... Yo, si fuera aficionado del Málaga, yo se lo agradecería y le daría mucho valor a lo que está haciendo.
Bueno, pues en las palabras de Iván Ania, ¿no?, el técnico del conjunto del Córdoba Club de Fútbol. Hay que decir que el Málaga regresa esta tarde al trabajo, Javi, para jugar el próximo lunes frente a la Cultural Leonesa. Y ojo, pendiente de Juanpe, se retiró lesionado.
Sí.
De Brásana, se retiró lesionado. Y Chupe, que ya sabemos que estaba lesionado y que fue baja.
Exacto, dices bien. El Málaga regresa esta tarde a las 6 al trabajo en la Rosaleda. Ayer descansaron. Van a descansar el miércoles. Va a haber entrenamiento lunes, martes, jueves, viernes, para ya el fin de semana ir a tope para el partido del lunes, porque el domingo viajan a León. Juanpe y Brásana con molestias son dudas. Chupe seguro que va a estar ya en el tramo final de su recuperación. Y claro, todo el mundo mira a los jugadores también. En el foco está el entrenador y también los jugadores. Este es David La Rubia, hablando del apoyo que le dan ellos al míster.
Yo creo que estamos con el míster, estamos haciendo un buen trabajo. El míster se merece todo lo que tiene. Y bueno, una institución, pues al fin y al cabo nos hemos echado 25 jugadores por suerte o por desgracia, y lo primero que se mira es al entrenador. Se podría entender, pero bueno, el equipo está con el míster.
Una rueda de prensa un tanto ambigua, ¿eh?, de David La Rubia.
Estamos con el entrenador.
Que no se quiso meter en charco, que es lo que tenía que hacer, pero no terminaba de salirse del charco, ¿verdad? Era un marrón estar el sábado ahí en sala de prensa. Él dio la cara y no terminó de mojarse y quedó un tanto ambiguo, aunque demostró que la plantilla, bueno, y lo han demostrado el verde, que los jugadores sí que están con Sergio Pellicer. Y a todo esto se mete de por medio la Copa del Rey. Javi, ¿por qué mañana? Sorteo de la Copa del Rey a la 1:00 p.m. y ya sabemos los posibles rivales que le podían tocar al Málaga, porque sigue habiendo esto de disponibilidad geográfica, ¿no?
Sí, es por cercanía. El Málaga va a estar en el Grupo Sur. Hay dos grupos nada más, dos bombos, Grupo Norte y Grupo Sur. El Málaga...
Tampoco se han complicado mucho la vida.
Tampoco,
¿no?
Efectivamente. Bueno, el caso es que esta eliminatoria se va a jugar entre el 2 y el 4 de diciembre. Mañana a la 1 en Madrid se sortea. El Málaga está en el Bombo 2, como digo. Y de Primera Federación le puede tocar el Eldense, que morbo sería jugar allí de nuevo contra Manu Molina y Dioni. El Murcia, Cartagena, Guadalajara, Talavera. Y el único que se sale de ahí es el Tenerife. De segunda, con posibilidad de jugar en casa, le podría tocar el Almería, el Granada, el Cádiz, el Ceuta, el Leganés y el Albacete. Como quiera que haya ocho equipos de primera que van a caer con los siete de segunda y tercera red, el único superviviente de la tercera red es el Cieza, así que por un primera irá con un primera red y el resto irían, los seis restantes irían con los de segunda.
Bueno, pues mañana a partir de la 1:00 p.m. saldremos de duda y el Málaga podría jugar en la Rosaleda, ¿eh?, que hace ya varias ediciones que no juega en la Rosaleda como local en Copa del Rey. Y en Primera Federación la cosa no ha pintado muy bien este fin de semana. El único que sumó algo fue el Juventud de Torremolinos, porque Javi, el Marbella cayó casi en el descuento. Y cae al descenso por primera vez y también se discute un poco al Puma del Lerma, ¿no?
Al Puma del Lerma, efectivamente, pero no le van a mover la silla por ahora. El Torremolinos supo aguantar ante el Sevilla Atlético y sumó un meritorio 1-1 en el Jesús Navas, por su parte, y eso que fue ganando el equipo de Calderón 0-1. Por su parte, el Antequera el sábado cayó en la visita al nuevo Mirador y cayó 1-0 ante el Algeciras y puso fin a 7 jornadas sin perder. La peor parte se la llevó la Dama de Noche, el Marbella, cayó al descenso tras perder 1-2 ante el Alcorcón. ¿Y cómo está el entrenador del Marbella?
Estoy fuerte, estoy con ganas. A lo largo de mi carrera deportiva he tenido situaciones de este estilo. Sé lo que hay que hacer, sé hacia dónde hay que mirar y sé dónde tenemos que empezar a potenciar y empezar a corregir. A partir de ahí, lo que te digo, muy consciente de lo que tengo. Sé que la plantilla está deseando dar una alegría a la afición, darse una alegría a ellos mismos, porque están sufriendo, obviamente, cuando los resultados no son buenos. Lo que hablaba antes de las emociones, te hace que bajes el rendimiento, que juegues malas pasadas.
Bueno, pues las palabras de Lerma, los dos malagueños, bueno, menos Torremolinos, en Antequera y Marbella, los dos están ahora mismo en puestos de descenso a segunda federación. En baloncesto, como te decía, pues Unicaja sumó una sonrojante derrota en Andorra y evidentemente Ivo Navarro no puede poner paños calientes porque la derrota fue bastante dura y severa, ¿eh?
Derrota dura y sin paliativos del Unicaja el sábado en Andorra, que le sitúa al foco a Ivo y a sus jugadores después de esa sonrojante derrota. Y es que después de la hiriente derrota del Unicaja en Andorra, pues se debe de reflexionar una catarata de sorpresas del domingo con consecuencias como, por ejemplo, ha sido la destitución de Joan Peñarroya en el Barcelona tras caer ante el Girona. Han habido marcadores muy dispersos. En cuanto a Unicaja, pues Ivo Navarro no puso paños calientes en Andorra y salieron muy blandos. De esto contaba Ivo.
Felicitamos a la banca Andorra por la victoria. No solo por la victoria, también por el partido que han hecho, lleno de energía, de intensidad, de acierto, de agresividad, a campo abierto, en el rebote. Bueno, que han dominado todas las facetas relacionadas con la energía y con la intensidad. Para nosotros era básico empezar bien el partido del primer cuarto. Era muy importante el primer cuarto para controlar esa energía que podía tener hoy Moravan Andorra en su cancha después de los últimos partidos, y ha sido muy mala. Creo que hemos estado muy blandos todo el partido, pero creo que el termómetro se ha puesto, digamos, muy bajo en los primeros 5 minutos.
Chano Leván, parecía el Chano Leván de sus grandes, grandes tiempos. No lo pudo parar absolutamente nadie. Y Rubén Guerrero, que estaba discretito, pues madre mía, fue un auténtico valladar, ¿eh? El gigante marbellí en la fila del Moraván Andorra. Caer en Andorra podría darse, lo que no está nadie dispuesto es que se dé con la imagen que se dio el otro día. Cayó, tú decías, de resultados sonrojantes. Cayó, por ejemplo, el Valencia en la cancha del Granada. Valencia, único invicto contra el Granada, que era el único equipo que todavía no había ganado en Liga CB. Da muestra de lo que es esta competición, una auténtica trituradora que ya se ha llevado por delante a Joan Peñarroya, al ya ex técnico del Fútbol Club Barcelona. Claro, la plantilla, sobre todo los fichajes, están en el foco en una semana donde el miércoles Unicaja juega en Turquía frente al Mersin.
Semana de dos partidos fuera, lo que le vendrá bien a una plantilla que en algunos jugadores está señalada por la afición. Unicaja viajará a Mersin en Turquía para medirse este miércoles al equipo turco a las 6. Luego, ya saben, jugarán el Príncipe Felipe de Zaragoza ante el Casademont. Ivón dice que el equipo se tiene que levantar ya que no tuvieron concentración el otro día.
Han crecido desde la confianza, creo que es, si no me equivoco, 8 de 10 en triples en el primer cuarto. Algunos de ellos, bueno, por falta de concentración, dejando a Kyle Kuric abierto en los últimos segundos. Un mismatch en el que tenemos con las manos bajas, sin ningún tipo de concentración ni energía.
Y el fin de semana nos deja al Costa del Sol Málaga, muy cerquita ya de la siguiente ronda de la HF European Cup. Paliza, ganó por 18-36 en Islandia al Hawker islandés.
Vaya partidazo, ¿eh? Fue la noticia del fin de semana. El Costa del Sol Málaga dio un golpe en la mesa en Islandia para sellar buena parte del billete del LAT 16 de la EHF European Cup. En la ida, en el pabellón Auka Asbelir de Islandia, mostró su mejor versión, impoluta, altamente competitiva, un buen partido de inicio a fin, 18-36 contundente, que deja muy encarrilada, por tanto, a la vuelta de esta tercera eliminatoria que se va a disputar el sábado a las 7 en Carranque. Es un equipo de 10, es lo que hablaba Suso Gallardo. Vamos a escuchar al entrenador del equipo de las chicas femeninas.
Creo que el equipo ha estado de 10, creo que han seguido el plan de partido a la perfección, sabíamos que cómo podíamos hacerle daño en defensa, lo hemos ejecutado, y luego en el ataque, pues claro, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando el equipo defiende puede correr, fluye mucho más el ataque, y igualmente también hemos encontrado las soluciones, ¿no?
Palabra de Suso Gallardo.
Déjame que diga que las chicas del equipo femenino del Costa del Sol.
Las chicas, se supone, ¿no? Que...
Claro, evidentemente.
Bueno, pues la noticia del día de la mano de Tesesa. Y por cierto, que no se me escape, tenemos dos malagueños medallas en los mundiales de remo de mar. Pablo Hermoso, subcampeón del mundo de beach sprint. Y Marta Paradas, ha quedado medalla de plata en categoría sub-19.
Marta Paradas es la hija del que fuera árbitro, José Luis Paradas Romero.
Pues ahí lo tienes, medalla de plata y un cuarto puesto para Teresa Díaz, que va sumando puntos para ser también olímpica en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. De la mano de Tesesa, 15:03 en punto de la tarde. Estas son las noticias de portada en el deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres saber cómo se forma el futuro en Andalucía? COPE Andalucía estará en Nova School Añoreta, en Málaga, un centro referente en alto rendimiento académico y deportivo que apuesta por una educación en valores y que acompaña a cada alumno en su camino. Este miércoles, 12 de noviembre, no te lo pierdas. COPE Andalucía desde Nova School Añoreta.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de Asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Mmm, pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Huelin, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 minutos, horas 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, destacados del Málaga frente al Córdoba.
Bueno, hubo alguno, evidentemente.
Hombre, está claro, Rafa Rodríguez se lleva la palma, ¿no?
Va a ser Rafa Rodríguez, evidentemente, porque por ahí va la pregunta en el día de hoy. ¿Quién fue el más destacado del partido? Ángel dice, los insultos en el campo perjudican al Málaga. El Málaga jugó bien, pero tenemos el malfario. Podíamos entrar un poco más arriba. Si no continúa Pellicer, ¿a quién traemos? Que conozca mejor la plantilla que él. André dice, yo no sé quién va a traer si echan a Pellicer. Nadie conoce este equipo mejor que él. Pero hay que tomar soluciones de forma inmediata. Hombre, para este tipo de mensaje hay muchos entrenadores, evidentemente. Pero la plantilla actual es una plantilla de mucha calidad, de mucho talento. Otra cosa que sea más joven, menos joven, con más horas de vuelo, menos horas de vuelo. Pero yo creo que cualquier entrenador, incluyéndose Pellicer, tiene mucho margen de mejora esta plantilla. Y las votaciones, Emilio, que tú me lo vas a preguntar, sí. Pues el 65%. 65% se lo lleva Rafa. Hemos puesto al canterano Rafita con un 29% y Dani Lorenzo, el menos malo del medio campo, pues un 6%, que es la votación de los cerca de 300 internautas en COPE.
Y esto nunca se sabrá. Y al final el fútbol son resultados. Esto es un dato palmario. ¿Y tú, Javi, y los oyentes creen que con la lesión de Puga, teniendo a Gabilondo, no sé, un entrenador habitual de segunda división, hubiera tirado de Rafita? Porque yo creo que no.
Es que Iván Ania, en los titulares, ha dicho una cosa palmaria.
Es que todo eso hay que
ponerlo también en su justa medida. Hablando hoy de César Pellicer, que si los resultados no salen, es evidente que va a ser ley de fútbol, que el director deportivo y el Málaga en sí como club tenga que destituir a Pellicer, porque los números no salen. Perfecto. Pero Iván Ania, el entrenador del Córdoba, ha dicho, si echan a Pellicer, el entrenador que venga va a querer gente veterana y gente para jugar, no va a tirar de cantera. Y el Málaga, evidentemente, como tú bien has dicho, Puga estando apto, Gabilondo estando apto y Rafita estando apto, ha querido ir a por Rafita, que estaba andando.
No, digo, sobre todo en una situación extrema, porque cuando se lesiona Puga frente al Granada, Gabilondo estaba apto.
Sí, pero Emilio, el sábado estaban los tres y decidió darle continuidad a Rafita, que lo había hecho bien en los últimos partidos.
Pues todo eso hay que ponerle una balanza. Al final el fútbol manda y el fútbol va de que tu pelotita entre y que no te metan la pelotita en tu portería. Y desgraciadamente el Málaga también está metiendo pelotitas en su portería y están volando puntos. Bueno, ahora lo que estamos cuestionándote es que quién fue el mejor del Málaga frente al Córdoba. Tres opciones: Rafa, Rafita y Dani Lorenzo. Va ganando de calle el bigoleador y ya también Pichichi el Málaga, Rafa Rodríguez.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y el pueblo habla también a través de este número de teléfono, notas de audio al WhatsApp.
Prepárate, Emilio.
A ver.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Cuando me refiero a que al entrenador le falta carácter, no me refiero en absoluto a su aspecto personal, sino al aspecto profesional, que creo que tendría que inculcarle al club, al equipo, más garra, más fuerza, más coraje. Y si es necesario pegar un porrazo en la mesa, se pega para que la gente despierte, que estamos recibiendo muy poco de algunos fichajes que creíamos que iban a ponernos en los puestos de arriba. Gracias. Adiós.
Buenas tardes, Cope Más Málaga. Yo no sé cómo todavía hay gente que sigue pensando que el máximo responsable es el entrenador. Sacó dos delanteros, el Málaga no jugó mal, y bueno, los fallos son de los jugadores, señores. Es que esos fallos no se pueden permitir jugadores profesionales. El primer gol es para matarlo a todos y el segundo ya no te digo. ¿Qué culpa tiene Pellicer de tener cuatro tuercebotas ahí? Que parece que le entra la psicosis cuando va terminando el partido. Que sí, que en algún partido se habrá equivocado en el planteamiento y que habrá metido la pata. Pero este partido del sábado, por favor, es para matar a todos los jugadores, no a los defensas, a todos. En la toma de decisiones, en todo. Dos lesionados, que nadie habla, que se nos van dos jugadores más. Recuperamos uno y se lesionan dos más. Que va a venir otro entrenador y ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esta gente? ¿Eh? ¿Qué va a hacer con esta gente? Que yo no sé si tienen más calidad o no, pero que es que están fallando un domingo tras otro. Hasta el portero está fallando ya. Y no saquéis las declaraciones de la rubia de contexto. La rubia quiso decir, y no se expresó bien, porque Chaval no sabe expresarse, que bueno, que antes de entrar de esa 20 jugadores, pues se echa el entrenador. Ya está. Pero que está con Pellicer, hasta a muerte, vaya con él.
Hola, buenas, Cope Málaga. Pues nada, después de lo acontecido de Sábado en la Rosaleda, con otra no victoria por un gol encajado en el tiempo de descuento, pues bueno, lo que parecía que iba a ser la destitución de Pellicer, sobre todo por las declaraciones del mismo en televisión y tras rueda de prensa, finalmente entendemos que tras ser lunes a mediodía y no haber noticias, es que a Pellicer se le va a dar una oportunidad ante la cultura leonesa. Entiendo que ya tras lo que dijo Pellicer sí que ha pasado la responsabilidad de que el míster siga a la dirección deportiva o al club. Y bueno, ojalá no se equivoque el club, pero la verdad es que las palabras de Pellicer fueron bastante derrotistas y parecía que no tenía la fórmula para sacar el equipo adelante. Ojalá la cultural se gane, ojalá se gane el próximo partido ante el Mirandés, se logre una serie de partidos con más tres, ganando de forma consecutiva y no quitemos esta atmósfera, porque la verdad es que esto es insostenible. En una jornada ganar, pero en la otra ya pinchar. Esto vamos a seguir con un círculo muy vicioso y va a ser complicado salir de esto. Así que bueno, parece que no podemos amarrar los partidos en el descuento, parece que a los jugadores les da miedo mantener el marcador. No sé si es una psicosis, pero bueno, a ver si Pellicer, que supongo que, como hemos dicho antes, seguirá esta semana, a ver si da con la fórmula para definitivamente ahuyentar los fantasmas y poder lograr una racha positiva.
A día de hoy, ¿quién salta antes, Castañeda o Pellicer?
Buenas tardes, Cope Málaga. En cuanto a si Pellicer tiene que seguir o no en el equipo, yo creo que tiene que seguir. Aparte de que no le estamos dando valor a que haya sacado a tantos chavales de la cantera. Ahora empiezan a ser ya jugadores, cosa impensable en el Málaga unos años antes. que se fichaba a golpe de talonario y después acababa también siendo un desastre en muchas ocasiones, no le estamos dando valor a que tengamos un entrenador con la valentía suficiente para sacar a jugadores de la casa y promocionarlos. Después, a la larga, como él bien dice, esto va a ser un éxito para el equipo, porque si triunfan ellos, si hay que venderlo, será también dinero para el club. Yo creo que ese entrenador es un entrenador de mucha valía, independientemente que los resultados no le estén acompañando, pero tiene la valentía de sacar a jugadores de la casa. Yo lo apoyo.
Buenas tardes, Cope. Lo del Málaga sabía venir. Debía venir porque estábamos jugando con fuego. Ganábamos aquí y perdíamos fuera. Ni un empate siquiera. No salía ni la media inglesa. A ver lo que hacemos ahora en la salida. Si hacemos el empate y ganamos fuera, pues todavía tenemos por dónde cogerlo. Pero vaya, que esto no puede seguir así en este plan. Es que los jugadores, no sé qué les pasa, que los tiempos de descuento se vienen abajo. Los últimos 10-15 minutillos del partido ya se vienen abajo, como que la presión puede con ellos y se les van los partidos. Es que se les van los partidos. Mira, el Castellón siguió empujando, el Córdoba siguió empujando hasta que lo consiguió. Y un poco más y se lleva el partido, vaya. La gente está culpando mucho a Pellicer. Puede tener su parte de culpa, obviamente. Cuando tú haces un cambio mal, pues tiene el culpable, ¿quién es? El entrenador. O el día que puso a Niño medio lesionado, pues también tiene culpa, pero él no tiene culpa que se hayan lesionado a principio de temporada los jugadores clave, y tampoco tiene culpa de que en el partido se lesionaran en la primera parte los dos jugadores. Entonces, no hay que culparle siempre a él. Obviamente no va a echar a 22 fichas, pero tampoco es tirarle siempre al mismo. Hay más gente responsable en el club. Hay quien ha fichado, hay quien pone el dinero y habrá que mirar también para arriba, ¿no? Porque el Moro nos tiene secuestrado el club. Blue Bay está más de lo mismo. Y la justicia tampoco nos deja vivir. O sea que no siempre va a ser el mismo. Y yo prefiero tener un entrenador que conozca la cantera antes que venga alguien que no conoce y tenga que empezar de cero, la verdad.
Y por último, con el nivel que hay, este año la Copa la veo yo en China. Y para meterte en la Copa, para que perder con el Madrid, Barcelona. Bueno, Barcelona, pues estamos mal enganchados a Peñarol ya. A ver si echan a alguien aquí. Y perder con el Tenerife, Canarias, cualquiera que nos cuadre, lo vamos a achacar. Pues yo creo que me van a invitarse en Copa. Lo que estoy diciendo, cambios. Necesitamos cambios ya. Y el Lleida, Ellin en el Lleida se está saliendo. ¿Por qué se fue Ellin? Que me lo expliquen.
La de Copa de Málaga. Ahí prácticamente no tiene culpa el entrenador, vaya. Si no sigue esta temporada, ya a final de temporada que termine, pues será así, o lo destituya, no sé. Pero vamos, ahí no tiene culpa el entrenador. Ahí es que el segundo gol y el primero, vaya tela, ¿eh? Como se lo cuelan, ¿eh? Al portero, y el segundo no te lo puedes meter. Encima el árbitro influyó mucho en el partido, ¿eh? El árbitro también quitó un gol a Jauregui por la cara, ahí, que decía que era fuera juego, un lío ahí tanto rato mirando al VAR. El VAR vamos, es escandaloso eso. Y el mejor, ahí le quitaron un gol al Málaga, vaya, descarado. Podía haber ganado el Málaga perfectamente, pero bueno. Al final entró Rafa, el chaval, se estrenó y fue el mejor, vamos. Marcó dos golazos y ya está. Y al final, encima descuenta 12 minutos. No vaya a descontar 5 o 6, sino 12. Y al final nos empatan. Pero bueno, a seguir luchando y sufriendo cada partido.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, pues como pueden comprobar, el patio viene revuelto con el fútbol, con el baloncesto y con todo lo que tiene que ver con Málaga y con Unicaja. 3:29, ahora te vamos a contar noticias de lo que se está pensando, ¿no? Antes del partido frente al conjunto de la Cultural Leonesa. Antes, como siempre, llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Llama al teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. 900-234-235. También te puedes informar a través de su página web credialpes.es. O en esta dirección, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Son las 3:30 de la tarde. Vamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol.
Inalcanzable para Iker Álvarez. Golazo de Rafa. Como le pegó casi la media luna del área.
Gol, 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 gol. ¡Golazo otra vez! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡Doblete de Rafa!
El Málaga está fin. 3:30 de la tarde, así sonaron los goles del Málaga. Lamentablemente no subieron para sumar de 3. El Málaga sumó un punto frente al Córdoba, que jugó con 10 jugadores. Y todo el mundo se pregunta qué va a pasar con Sergio Pellicer, si llega al partido del lunes. Sí, Sergio Pellicer va a llegar al partido del lunes frente a la Cultural Leonesa. Está previsto que entre esta tarde y mañana pues tenga una reunión, no directamente con él, sino con el director deportivo del Málaga, con Loren Juaros, que también salió señalado, Javi, tú estuviste allí presente, y también sale señalado de...
Los dos se llevaron gritos, tímidos los de Pellicer y los de Loren, entonces hay que decirlo, no era todo el estadio entero, no eran los 26.000 espectadores, pero sí es verdad que es la primera vez que se escucha el Pellicer vete ya y el Loren dimisión.
Y la situación, pues evidentemente, no es la más agradable. Claro, en la balanza, no hace falta que se lo diga yo, lo han ido escuchando los propios oyentes con los audios que nos han ido mandando al 650-564-504, ¿no? La labor de Pellicer con la cantera, la valentía, es una persona de club que siempre ha afrontado las situaciones, tanto buenas como malas, que le han puesto encima de la mesa. Y luego está Loren Juarros, un Loren Juarros que llegó al Málaga en una situación complicada. El equipo ascendió de primera federación a segunda división en su primer año, en su primer intento. Y sobre todo, yo creo que el legado que tiene Loren Juarros en el Málaga Club de Fútbol es ese modelo que ha implantado y sobre todo llegar a un acuerdo con casi 90 clubes del fútbol base malagueño, algo que por lo menos nunca se había dado tanto bombo en Málaga, intentar frenar la fuga de talento de la cantera y por lo menos se ha paliado esa fuga de talento y se está intentando tener ese compromiso con muchos clubes de la provincia de Málaga. ¿Vale esta valentía de Pellicer? ¿Vale tener los arrestos de poner a un jugador de la cantera por encima de un jugador de casa, por encima de los resultados? ¿Vale lo mismo con Loren que la pifie con un Rocco Baturina de la vida? Porque yo todavía no quiero sacar conclusiones con los fichajes de esta presente temporada, pero sí mirando a pasado. ¿Vale todo esto del modelo si la pelota no entra? Pues ese es un debate, es una cuestión que en la zona noble de Martiricos tienen que estar pensando. Porque todo el mundo, o gran parte de los aficionados que dicen hay que cesar a Pellicer. Bueno, están viendo que hay divisiones de opiniones, ¿no? Y lo han escuchado aquí en la radio, insisto, con la afición, que es soberana, y cualquiera con educación y respeto puede mandar aquí un audio de WhatsApp que siempre va a sonar, ¿no? La división de opinión es tremenda, pero es que la destitución, si se diera el caso, Dios quiera que el Málaga saque un buen resultado frente a la Cultural Leonesa, pero la destitución de Sergio Pellicer es delicada por el hecho de que echas a un entrenador de la casa tan querido, el segundo entrenador con más partidos en la historia del Málaga, pero es que la destitución, si se llevara a cabo de Sergio Pellicer, habría que mirar también qué haces con el director deportivo. Director deportivo que acaba contrato en el mes de junio. ¿Qué haces? ¿Cesas a Pellicer? ¿Viene Loren Juarros? ¿Firma un entrenador? El entrenador que venga, me imagino, que firmará hasta final de temporada. Si queda el 14, el 13, el 12, no sé, le hablo de alguna cláusula hipotética, renueva automáticamente, pero luego por H o por B no se está de acuerdo con Loren Juarros, se le destituye el director deportivo que quiera venir, querrá fichar a un entrenador de su cuerda. Todos esos debates se están haciendo en Málaga. Si se echa a Pellicer el lunes, ¿detrás o delante tiene que ir Loren Juarros? No es un debate baladí, porque todos siempre el debate es Pellicer fuera. Bueno, ¿y a quién traemos? Loren fuera. ¿A quién traemos? ¿Cesamos a los dos? ¿Cesamos a uno? Si renovamos a uno, ¿cesamos al otro? Es que es un detalle a tener muy, muy en cuenta. Y de verdad les digo que todo esto se está valorando y se está sopesando en Martiricos. El lunes el Málaga juega contra la Cultural Leonesa. El Cultural Leonesa que ahora mismo es antepenúltimo, viene a perder 3-0 contra el Deportivo de La Coruña, que tuvo con Ziganda un efecto bueno, pero que ahora otra vez parece que no termina de salirle las cosas. Y claro, perder contra la Cultural Leonesa te lleva prácticamente seguro a destituir a tu entrenador, porque te pasaría la Cultural Leonesa, porque casi seguro que caes en posiciones de descenso, en una semana donde además, le estoy adelantando el futuro, vendría el Mirandés, que también está en posiciones de descenso, y ahí tendría que debutar supuestamente tu nuevo entrenador. Son muchos debates, muchas variables, y yo lo que les pediría al que tenga que tomar la decisión, que no sea por impulso, que sea meditada, procesada y no con vistas a corto plazo, con vistas a medio y a largo plazo. Que no pase como con José Alberto López. Me cargo José Alberto López y traigo a Nacho González, que era un muerto.
El que pasaba por allí.
Efectivamente.
Hay un detalle de Pellicer, sin quitarle mérito a lo que ha hecho en el Málaga, que no hay que dejarlo de lado nunca. Él cogió el marrón del equipo cuando ya parecía que no tenía solución y lo baja segunda, él no, sino todo lo que ya vimos en aquella temporada fatídica. En primera rep sube de categoría como sube y luego en segunda lo mantiene. Yo creo que el problema de Pellicer es que su mensaje ya no cala entre los más jóvenes, entre la cantera, entre los jugadores del primer equipo, porque es un equipo joven, porque ha perdido mucha gente veterana y porque además lo veo cansado. Yo a Sergio Pellicer, por primera vez, y lo conozco de cuando estaba en los juveniles del Málaga, a Pellicer yo lo veo ahora muy cansado. En todas las ruedas de prensa ya parece que es su última rueda de prensa. Y eso tampoco es bueno. El mensaje que ya está mandando es un mensaje ya de banderita blanca, aquí paz y mañana gloria, porque si van a escuchar ahora ustedes lo que dice Pellicer, él se autodenomina culpable de la situación y que se va a llegar a un acuerdo, que él no va a ser problema para el club, que se siente con fuerza, pero tendrá que hablar con los dirigentes del club. Yo creo que ahora mismo Pellicer está cansado, muy superado por la circunstancia, porque su mensaje no cala y porque además el equipo es que vuelve de nuevo a tropezar una vez más con la misma piedra. No es algo que tú digas, es novedoso. No, es que has perdido puntos en Huesca, en Castellón, con el Córdoba, todo en el descuento. Tú te puedes equivocar una vez, pero no tantas veces. Y veo también, y por primera vez también hay que mirar a los jugadores. Por ejemplo, la roja se la pudo haber ahorrado Montero de aquella manera en Santander. Es verdad que el equipo juega con uno más y no sabe meterle mano al Córdoba, que te está entregando el partido.
Los centros laterales, Javi.
Los centros laterales. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que los chavales del Málaga, que son muy jóvenes, pues esta situación como que...
Pero oye, Javi, yo es que me niego a escuchar otra vez lo de los jóvenes.
Pues Emilio, créetelo que es así. Ojo, a todo esto, una plantilla con mucho talento. O sea, no me comparen plantillas con otros años, porque de largo, esta para mí es la que más pozo me deja. Es la que mejor once, mejor calidad tiene. El problema es que también se te han ido muchos jugadores lesionados. Es que aquí vale todo. En este debate, como tú bien dices, aquí vale todo. Y también hay que recordar que al Málaga ha habido jornadas en las que ha perdido muchos jugadores. Pero aún así, hay mucho talento. Mira cómo te sale Rafa, te hace dos goles. Mira cómo te sale Rafita y te hace un buen partido. Es verdad que la Rubia tiene picos de muy buen jugador, pero luego que está ni se le espera, como el otro día pasó ahora con Joaquín. El otro día Joaquín lo tuvo que quitar también Pellicer. Quiero decir que llegado el momento de la destitución, yo creo que Sergio Pellicer aceptaría de buen grado un cese, porque yo particularmente le veo cansado. Yo le veo superado por las circunstancias.
Pero Javi, me parece correcta la lectura que haces, pero es que ese mensaje de Sergio Pellicer, Javi, de yo levanto la mano y me voy, yo no soy ningún problema, yo lo vengo escuchando desde San Fernando. Bueno, desde Melilla. Sí. Desde Melilla, acuérdate de aquel partido en Melilla.
1-0 que pierde el equipo, y me acuerdo ayer hablando en Ceuta con Nelson Montes, recordando épocas de primera red, porque claro, él también quiere mucho al Málaga, por cierto, y me decía, qué pena, pero dice, pero es que el míster no es la primera vez que ya estaba en la cuerda floja. Dice, el año pasado nosotros íbamos a Eibar y ya se notaba en el vestuario, claro, si no se ganaba.
Por eso digo, Javi, que yo muchas veces al tema de la rueda de prensa, y lo constaté el jueves cuando le pregunté a Pellicer por aquello del aprendizaje y todas estas cosas, cada vez le resto menos valor, porque al final esto es un teatrillo donde prácticamente todos, de una manera u otra, somos actores de la película. Pero, y ese discurso...
Desde agosto ha dejado varias frases que no son muy...
Javi, por eso te digo que...
Club, con un presidente al uso...
Pero Javi, las de agosto, quizás desde agosto aquí, te compro el hecho de que sí que son más llamativas. Pero al final el discurso es el mismo. De yo, si estorbo, me voy, que yo no soy ningún problema. Bueno, el año pasado, cuando se consigue la permanencia, que tenía un año más firmado, dejó en el aire que tengo que tener una conversación, coño, a ver si al final se va a ir este hombre o lo van a cesar o no quiere continuar.
Yo lo que creo,
¿no?,
que como tú bien dices, llega sí o sí a León, eso está claro, según cómo se dé el partido, la manera en la que vaya el partido también, porque hay muchas maneras de perder, ganar o empatar, según se dé.
Claro, yo creo que...
Y te digo más.
Se dé como se dé, si el Málaga no gana...
Te digo más.
No creo que se siente el domingo contra el Mirandés, pero vamos, yo estoy convencido que el Málaga va a ganar la cultura leonesa.
¿Y un empate? Claro, un empate haría...
Pues no lo sé.
...que continúe una semana más viniéndote el Mirandés a Málaga con el cambio de entrenador, que por cierto era el que tenía el...
Málaga tiene cultura leonesa, sí, tiene Mirandés, tiene la visita a Valladolid y el Zaragoza, que ahora mismo es un cadáver. No sé dentro de 3 semanas cómo será el Zaragoza. A día de hoy es un cadáver. Antes de escuchar a Pellicer, Javi... A mí hay algo que me enerva, y yo todavía no me he terminado de enterar. Yo iba visualizando, estábamos haciendo la retransmisión del Moraván Andorra Unicaja, y conforme Javi va relatando el 2-1 primero que marca el Málaga, que luego le anulan con el tema del VAR, al principio pues parecía que podía ser fuera de juego de Neco Jauri, y todo eso con el directo, con Javi en el campo de la Rosaleda, yo más pausado con la tablet viendo... En otro lado el partido del Málaga, decía, no, si hay fuera de juego no puede ser de Neco porque el balón viene de un jugador de contrario, del jugador del Córdoba, y lo único es que interpreten que Rafa Rodríguez está en fuera de juego y que al estar fuera de juego interviene en la jugada aunque no toque el balón y eso obliga al defensa a correr y a despejar. Esa era la película que yo me hice y que creía que esa era la película y la versión. Pero escucho al árbitro del sábado y a mí de verdad... No me termina de quedar claro cómo se anula ese gol. Quiero que escuchen el audio del VAR. Por cierto, el árbitro era un árbitro andaluz, sevillano, el que me da igual que fuera sevillano, de Antequera o de Atapuerca.
El asistente era de Vélez Málaga.
Pero me llama mucho la atención lo que ustedes van a oír a continuación.
Mario, estoy aquí. Coméntame, explícame.
Mira, la situación es... Ese es el contacto el punto de contacto del jugador 21 del Málaga, donde hace el pase, y entendemos... En nuestra opinión, que el jugador número 22 hace una situación forzada, que se encuentra balón en poco espacio de tiempo, ¿vale? Y es el que cambia la trayectoria y le llega a un jugador que previamente está en posición de fuera de juego.
Vale, ¿me puedes enseñar? Perdona, Mario, perdona, si no has terminado.
No, nada más, eso. Te muestro perfecto. El punto del 21 del contacto, ponme el 21 del contacto y le muestras que está el jugador en posición de fuera de juego.
¿Tienes otra cámara para ver ese contacto, Mario?
All right.
¿Estás dudando?
¿Vale? ¿Vale? ¿Un poco más? Vale, y ahora, ¿vale? Y ponme después la jugada. Ponme la jugada otra vez, porfa. Vale, perfecto. Para mí, esa acción del número 22 es muy rápida. Para mí también es forzado, está muy cerca, ¿ves? Está muy cerca, no le da tiempo a reaccionar, es forzada. Me confirmas que el 21 está en posición, ¿verdad? ¿Lo habéis mirado con el SAO, Mario?
Te lo confirmo y ahora después vamos a mandar a la recreación.
Perfecto. Pues anulo gol por fuera de juego, ¿vale?
Ok.
Pero escuchan en el audio...
Es que hay dudas.
Me daba la impresión que decía del 21, el 21 es niño que no está en fuera de juego. Es el 37 que es Rafa... Que sí puede interpretar que puede estar en fuera de juego. Claro, dice, el jugador llega en posición forzada. Oye, mire usted, que yo he visto jugadores en ese tipo de posición que le dan con el exterior, que le meten el punterón y se va para otro lado la pelota. Pero en ningún momento le dicen, mira, párame la imagen aquí, voy a mover si Rafa Rodríguez está en posición antirreglamentaria o no. A mí da la impresión que estaban mirando que el 21, y yo no me termino de quedar claro que Rafa está en fuera de juego, que Rafa interviene en la jugada y que el jugador, que es el 22 del Córdoba, yo lo que interpretaba es, bueno, pues como el jugador del Córdoba tiene que ir a por este jugador, a por Rafa, que sí puede que esté en posición antirreglamentaria, pues ya está, la acción se invalida y aquí país después gloria. No nos hablan de que, claro, como va, el jugador va en posición forzada. No, mire usted, si este jugador está en posición antirreglamentaria, pues fuera de juego de Rafa y punto y pelota. pero no todas las explicaciones, de verdad, me parece rizar el rizo de una manera lamentable, de verdad, porque es que ya no sabes lo que te van a pitar, lo que te van a señalar. Y algunos dirán, bueno, es que lo tenían Castellón, al Málaga le salió cara. Pero ya esto no se trata de que sea al Málaga, al Castellón, al Mirandés o a la Cultural Leonesa. Ya se trata esto de fútbol. Toda la vida de Dios se ha dicho, cuando un jugador viene, el balón viene de un contrario, no hay fuera de juego. Siempre se ha dicho esto y marca Eneko Jauregui y ya está. Rafa Rodríguez no toca en ningún momento la pelota. Ya se habla de si el jugador va forzado y se encuentra la pelota encima. No sé, me parece de una imbecilidad tremenda, por decirlo finalmente, cómo está el asunto este del VAR.
Pues vamos a escuchar a Pellicer, no habló del VAR, sí habló de su situación y de la fortaleza que él tiene.
Tengo una fuerza brutal, ¿eh? En ese aspecto soy un bicho malo, ¿eh? Ahora mismo soy un bicho malo, pero es que tengo mucha empatía, entiendo la situación, ¿por qué? Porque mi discurso a principio de temporada, ¿cuál fue? ¿No? El dar un paso hacia adelante, ¿eh? No el de ser ese objetivo del ascenso, pero sí el de estar peleando entre los 10 primeros, ¿eh? La situación de hoy es verdad que si ganas damos un salto a nivel que esto acaba de empezar. Creo que te ponías el 11 por ahí, pasabas 6-7 posiciones y si perdías podías estar en descenso, ¿no? Es lo complejo de la categoría.
Por cierto, que Pellicer también dijo que con muy poco al Málaga le hace mucho daño, cosa que el año pasado era impensable que esto le sucediera al equipo malaguista.
De ser ese equipo, pues sobre todo, como otros, que sabes que cuando marcan un gol se ponen por delante, pues, tienes que pelear una barbaridad, ¿no? Y nosotros con muy poco nos hacen. Entonces, eso es trabajo, es trabajo. Es trabajo de todos, indudablemente. Pero trabajo por parte de cualquier situación.
Más de Pellicer, hablará con el club. A día de hoy, a la hora en la que nos encontramos, todavía no ha hablado, hablarán esta semana.
Llega un momento que yo también tengo que hablar con el club, pero para que sea lo mejor para todos. Yo me siento capacitado porque creo que el equipo hace cosas muy bien, pero sí que es verdad que si no somos estables cuando marcamos un gol y no estamos siendo sólidos, nos estamos convirtiendo en un equipo pequeño. Entonces, esas son las situaciones que a mí me duelen, ¿no?
A Pellicer también no le gusta que esta situación sea juicio permanente casi a diario después de cada partido.
Tengo ese dolor, pero y esa responsabilidad de intentar ver lo que es lo mejor, porque al final estamos en la tercera jornada y si va a seguir así es va a ser complicado, pero ya para el rendimiento de los chicos, ¿no? Yo me siento con fuerza porque sí que es verdad que puede ser la situación más complicada que tengo de tantos años a nivel sobre todo de cara al exterior, pero también la entiendo.
También la entiende. O sea que si llegado el momento él no gana en León, entiende por la empatía que dice que le tiene al club. Porque el fútbol te pone en tu sitio.
Ganábamos en Las Palmas, parecía que era todo color de rosa, y el fútbol enseguida te pone en tu sitio si no hemos sido estables. Y como digo, es asumir, dicen que no soy autocrítico, pues asumo la responsabilidad, saber que no estamos equivocando, pero que el equipo tiene alma, ¿eh? El equipo tiene alma, pero está claro de que al final no pequeños detalles, porque ya son muchos, estamos fallando o estoy fallando en las situaciones para poder darle más estabilidad, más regularidad en el contexto del juego y sobre todo cuando nos ponemos por delante, ¿eh?
Yo creo que ese mensaje no, yo creo que ya ese mensaje no le llega, no le llega a la plantilla, a los chavales, no sé, Emilio, porque cuando uno falla una vez, vale, pero fallando tres y hasta cuatro veces en la misma piedra es porque ya algo falla, algo falla, algo hay ahí que que está muy por encima de lo que es algo normal. Es una situación complicada.
Sí, esto, la decisión de echar o no a Pellicer va mucho más allá,
claro,
de Pellicer. Lo vuelvo a decir, son varias variables
y luego, Emilio,
las que tienen que determinar el Málaga.
Pellicer ha sacado el talento de la cantera, pero también ese talento hay que regarlo con jugadores, ¿verdad?, importantes. Y
Javi, por eso
Loren,
te digo que es, claro, el gran debe de,
claro, o sea,
de Loren.
Claro, dices tú. Loren ha sacado... No, Pellicer ha puesto ya a gente joven. Pero luego, ¿verdad?, que a esa gente joven hay que rodearla. Y el rodearla, traer a Juan Hernández pagándole un contratazo de 300.000 euros, rodear a un chaval de la cantera, traer a Sangali con otro gran contrato y que le tengas que rescindir y pagando, Juanpe en su momento, ha habido un Gabilondo ahora, Baturina, acordaros de Castell, Emilio. Entonces, a ver, yo creo que ha habido algún acierto sonoro, Alfonso Herrero, por ejemplo, Nelson Montes, pero es verdad que luego han habido situaciones que la balanza, Emilio, yo creo que ahí Loren sale más perdiendo que Pellicer en el concepto general de culpa. Para terminar, la rubia, vaya frase dice, que a los jugadores no le tiemblan las piernas.
No sé si es falta de concentración, temblar las piernas, yo ya te digo que no, pero sabemos que toda la jornada decimos que tenemos que subsanar los errores y nos vuelve a pasar, pero es que es la verdad, seguir trabajando. Nosotros somos los primeros que estamos jodidos por no poder dar una victoria, pero bueno, es lo que te digo, no es una respuesta para esos errores y seguir haciéndonos mirar y hacer autocrítica.
Es sintomático que digan los jugadores que no tienen esa respuesta para los errores que están cometiendo.
Claro.
O sea, Pellicer les da las soluciones y los jugadores siguen errando en eso.
Bueno, la semana va a ser larga. Lo peor que le puede pasar al Málaga es que claro, hasta el lunes no vuelve a jugar el equipo
de
malagueño.
El sábado, Emilio, o el viernes.
Esta tarde a las 7 va a ser el regreso a los entrenamientos. Una semana un tanto atípica por aquellos que juegan el lunes. Entrenan esta tarde, lo hacen mañana por la mañana. El miércoles descansan. El jueves hablará un jugador. El viernes lo más probable es que hable Sergio Pellicer, con más de 48 horas antes del partido frente a la Cultural Leonesa. El domingo viaje a León, presumiblemente hasta Madrid por AVE y luego por carretera hacia León. Y el lunes, pues, ese partido frente a la Cultural Leonesa del Cuco Ziganda, que va a ser un baremo para ver el estado deportivo del Málaga. Digo deportivo absolutamente de toda la estructura deportiva del Málaga. Entrenador, jugadores y director deportivo. Mucho se va a hablar y se va a debatir esta semana en Málaga, y esta tarde lo más probable es que haya una reunión, no con Pellicer, pero sí con el director deportivo, con Loren Juarros, que también tendrá que hacer un informe y tomar su determinación y su decisión y el diagnóstico de lo que está pasando en el Málaga Club de Fútbol. Pues yo creo que la conversación con Pellicer, bueno, se lleva a cabo bien, pero la conversación es con Loren, porque imagino que Loren estar en el día a día, en mano a mano con Sergio Pellicer. 8:00 en punto de la tarde. Dejamos aquí el capítulo del fútbol, recordando que en Primera Federación la semana ha sido también para olvidar, que lo único potable es que empató la Ciudad Deportiva de Sevilla el Torremolinos, y que tanto Antequera como Marbella caen a puestos de descenso. El Antequera, que llevaba 7 jornadas sin perder, perdió en el Nuevo Mirador frente al Algeciras, y que el Marbella cayó en casa 1-2 frente al Alcorcón. Y por cierto, mañana conoceremos también al rival del Málaga en la Copa del Rey, rivales, Javi, que recordamos que son de Primera Federación y de Segunda División, ¿no? Lo que le puede tocar.
Exacto, de Primera Federación hay clubes de la zona de Levante como el Elbense, el Murcia, Cartagena, Guadalajara, Talavera y el Tenerife. Y luego, si no te toca ninguno de estos, pasarían ya a enfrentarse equipos de la misma categoría.
Con la suerte que tenemos, nos tocará el Tenerife, que además hay que ir a Tenerife.
Bueno, Almería, Granada, Cádiz, Ceuta, Leganés y Albacete. A mí me gustaría que le tocara el Elbense, Emilio, ¿eh? Hay que Manu Molina. Pues
allí te llevaste, en el Pepico mal año pasado te llevaste tú un mal rato.
Allí perdió el Málaga.
Era la final de la BCL, que jugaba Unicaja contra el Galatasaray.
Exacto,
en Atenas.
El equipo malagueño ganó en Murcia, ha ganado al Cartagena, no sé si el Málaga con el Talavera, me acuerdo yo que también ha jugado.
En la fase de ascenso con Talavera de la 97-28 perdimos 2-1 allí,
acuérdate,
marcó Guede y luego nos remontaron.
Acuérdate con el Talavera, luego está el Guadalajara, que no sé si ha tenido enfrentamiento
no,
reciente.
No, con el Guadalajara no, el portero de Guadalajara es de aquí de Málaga, jugó en el Torremolinos y el año pasado fue el portero más pues imbatido del fútbol nacional.
Y te queda el Tenerife, que a lo mejor no se puede enfrentar a un equipo de primera división, y luego, hombre, si tiene que tocar alguno, pues que te toque alguno cercano de segunda, Almería, Granada, Cádiz o incluso el propio Celta.
Bueno, y en el Real Murcia está Cristo, ¿eh? El lateral zurdo de Algeciras, que está después de pasar por la cantera del Villarreal, está también ahora en el Real Murcia. En el Cartagena está Luis Mirredondo, ¿te acuerdas, no? Del Antequera. Y el Talavera, el que tengo menos controlado, pero también me parece que hay algún ex, por lo menos de aquí del fútbol malagueño. 6:00 en punto de la tarde. Venga, salimos de Málaga y nos metemos en Málaga. Vamos con el baloncesto. El baloncesto en COPE Málaga, que viene de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas, que tiene un equipo de dentistas altamente especializados con la mejor tecnología de vanguardia y ya sabes que son expertos en protectores personalizados, protectores bucales, para que el deporte de contacto que haga, pues tus dientecitos estén protegidos, ¿eh? Para que te despreocupes y solo hagas el deporte que quieres. Elige el color, el escudo de tu equipo, cualquier detalle, y te lo preparan todo en Clínica Dental Eduardo Cuevas. Dos sedes en Málaga, Avenida de Andalucía y en Carretera de Cádiz. Allí los encuentras, porque en Clínica Dental Eduardo Cuevas son expertos en tu salud y estética bucal. Con ello hablamos de baloncesto del Unicaja, que no estuvo a la altura. No estuvo a la altura el sábado frente al Moraván Andorra. Y sobre todo la imagen que dio el equipo malagueño, que está claro que en todas las temporadas hay un partido tonto. En la temporada pasada pasó lo de Manresa, que perdió Unicaja por 40 puntos y en ningún momento el equipo malagueño hizo frente al Manresa. Y luego vino lo que vino, ¿no? Con Copa del Rey de por medio, victoria de Unicaja, haciendo el mejor baloncesto, creo que, de todo este trienio mágico, y triunfo de la BCL. Los jugadores y esa plantilla se ganó el crédito para eso y para más. Pero también recuerdo que esa semana algunos también rajaban y despotricaban. Esta vez la situación es diferente, porque esta plantilla, este grupo, tiene que ganarse ese crédito, y de momento ese crédito no se lo están ganando. A día de hoy, lo que parece palmario es que físicamente este Unicaja es mucho peor equipo que las temporadas anteriores. Hablaba un oyente de Melvin Egin, y es que ese carácter, ese trabajo sucio, ese trabajo físico que hacía Melvin Egin, pues James Webb no lo está haciendo. Es otro perfil de jugador, que ya nos avisaban que era otro perfil de jugador, pero está años luz, ¿no?, de lo que daba, por ejemplo, Melvin Egin. El otro día fueron numéricamente los mejores, el mejor partido quizás de Chris Duarte, pero mucho en ataque y poco brillo en defensa. Cada vez que le hacían un uno contra uno aclarado al jugador contrario, era como cuchillo en mantequilla. Y el caso de Castañeda, al que algunos quieren echar ya de por medio, yo creo que a Castañeda lo van a aguantar por lo menos hasta que pasen las ventanas, que son a finales de este mes, pero es muy preocupante la situación de Castañeda. Y el otro día hay una jugada que es palmaria, con Unicaja ya sin presión, porque estaba claro que iba a palmar el partido, nunca mejor dicho, con la posesión de Unicaja llegando al final, le llega en 45 grados, una buena posición, un tiro a Castañeda para que sobre la bocina tirara y que luego entrara o no entrara, eso ya nunca lo sabremos. Decide dar un pase a la esquina para que tire un compañero, un extra pass que se dice, y el compañero ya cuando coge la pelota estaba fuera de tiempo. Habla ahora mismo del bloqueo mental que tiene Xavi Castañeda, que todo el mundo habla de que lo está haciendo de cine en los entrenamientos, que es el primero que llega, el último que se va, que trabaja. Pero luego al final el examen es en la pista, y de momento ya no es que cumpla unos mínimos, es que es un jugador que acaba con valoración negativa en todos los partidos. Es insostenible esa situación, sin lugar a dudas. Y yo estoy convencido que en el club, por lo menos hasta las ventanas, aunque se esté sondando el mercado, buscando algo que cuadre, no solo en el pivo, sino en esa posición, yo creo que le van a dar hasta las ventanas de finales de noviembre, que se la va a aguantar hasta el mes de diciembre, y luego evidentemente se tendrá que tomar una determinación si este jugador no da ese paso hacia adelante. Porque ahora mismo ni los jugadores que han llegado están dando ese paso hacia adelante. Me ha faltado por nombrar a Suleimanovic, que tampoco es ese Suleimanovic de Zaragoza, pero es que incluso los propios jugadores que estaban aquí de temporadas anteriores tampoco están dando el rendimiento que han dado en años anteriores. Y sobre todo el caso más palmario es el de Kendrick Perry. Esa alegría, esa fuerza, ese contagio, salvo contadas pinceladas esta temporada, no estamos viendo al Kendrick Perry poderoso, a ese Kendrick Perry que para mí es leyenda de este club, un malagueño más. Y no sé, creo que está todo el cuerpo técnico, los propios jugadores que se han quedado con una morriña que no terminan de despegar. Y el propio Ivo Navarro reconocía, ¿no?, que el equipo estuvo muy blando. Y ahora es ver de qué pasta está hecho este equipo, si es capaz de levantarse, como por ejemplo el día de Manresa fue capaz de levantarse. Escuchen a Ivo Navarro, al entrenador de Unicaja, precisamente hablando de que, bueno, ya la derrota se ha producido, a ver ahora de qué manera el equipo reacciona a esta derrota. El miércoles lo veremos en BCL, en Mersin, frente al equipo turco.
Es difícil estar en el campo y estar recibiendo este varapalo, ¿no? Para nosotros ya hemos vivido experiencias como estas en el pasado, y lo importante no es no es lo que pasa, porque ya pasa de no puedes hacer nada, sino cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a y qué vamos a aprender de esto.
Mañana viaja el equipo a Turquía, dos salidas para Unicaja, Mersin, Turquía. Sábado, Casa de Monzaragoza, que viene de perder de 31 en la pista de Bilbao Basket. Zaragoza es una tierra que tampoco se le da históricamente bien al Unicaja, y mira que allí ganamos una Copa del Rey, el primer título nacional del equipo malagueño. Ponemos el punto enseguido. Noticias de España y el mundo con Pilar García Muñiz. A vuelta de informativo tenemos mucho deporte. Baloncesto femenino, balonmano, fútbol sala, remo de mar, infraestructuras deportivas de Málaga. Todo eso hasta las 4:30 de la tarde a vuelta de informativo. No te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, no hay tiempo que perder, que han pasado muchas cosas este fin de semana. Empezamos, como siempre, nuestro recorrido por el baloncesto femenino. En Liga Femenina Andesa, en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, tenemos a un representante malagueño. Al CAP Estepona visitaba la cancha de un equipo histórico, el equipo más laureado del baloncesto nacional, el Perfumerías Avenida de Salamanca. Y el equipo esteponero aguantó bien el primer cuarto, pero a partir del segundo ya le costó mucho seguir la estela del Perfumerías Avenida, que finalmente derrotó al equipo esteponero por 14 puntos de diferencia, por 63-49. Contuvo bien el equipo salmantino a las dos referencias del equipo de Francis Tomé, como son los casos de Conner y de Sika Coné, que se quedaron muy lejos de sus números. Anotó Conner 14 puntos y Sika Coné se quedó en 10, pero con un 2 de 8 en tiros de 2. Ahora hay parón en la Liga Femenina Endesa por los compromisos de la selección nacional. Hay ventanas FIBA ya esta semana para el combinado español y por lo tanto ya no se va a reanudar la competición hasta el próximo 23 de noviembre. Y ojo, porque el 23 de noviembre visita el pabellón Pineda, pues quizás ahora mismo el mejor equipo del baloncesto español, un equipo de Euroliga, el Casademont Zaragoza, equipo que ahora mismo está en, bueno, casi iba a decir colíder, pero es que ahora mismo hay hasta 5 equipos con un bagaje de 5 victorias y una sola derrota. Está el Spar Girona, Zaragoza, Valencia Basket, el Euskotren y el Durán Maquinaria Ensino. Todos esos equipos ya, por cierto, se han enfrentado al equipo malagueño, excepto Casademont Zaragoza y Valencia Basket. Pues bien, como digo, Casademont Zaragoza, segundo clasificado con 5 victorias y una sola derrota, será el próximo rival 23 de noviembre en el pabellón de La Lobilla. Así que ahora paró y para resetear y para recuperar jugadoras el equipo de Francis Tomé. Más baloncesto femenino, en este caso bajamos una categoría, hablamos de la Liga Chalem. Hablamos de la Liga Challenge, ahí está el Unicaja Mijas, imparable como locales, nadie tose al equipo de Javi Pérez de los Reyes, vencieron por 100-59, por 41 puntos de diferencia al Cajasol de Sevilla, en un partido dominado de principio a fin por el equipo malagueño, así que el derbi se queda en casa. Con gran partido de Cesarina Capellán, la jugadora dominicana, anotó 20 puntos, robó 6 balones, recibió 6 faltas, 26 de valoración y está en el quinteto ideal de la semana en la Liga Femenina Challenge. Y estuvo también muy bien asistida por Zimmerman, 22 puntos, 7 rebotes y 25 de valoración. Con estos números y con esta victoria tan abultada, muy contento, muy satisfecho el entrenador del Unicaja Mijas, Javi Pérez de los Reyes.
Contentos porque al final, bueno, hemos conseguido otra victoria en casa, que nuestro objetivo es en casa ganar los máximos posibles, pero creo que podemos mejorar, ¿no? Yo a lo mejor soy un exigente, pero creo que tenemos momentos de desconexiones que hoy en casa podemos solucionar con nuestro ritmo y con tal, pero que tenemos que ser mejores para que en otros partidos fuera de casa más complicados, que suele ser fuera, no se nos compliquen tanto.
Bueno, palabra de Javi Pérez de los Reyes, que habla también del buen momento que vive el equipo en ataque, y dice pues que también hay que intentar que en defensa el equipo sea más sólido.
Como son muchas posesiones, que confiamos mucho en nuestro tiro de tres, que las jugadoras tienen talento individual y que al final ellas son las que juegan y consiguen canastas muy complicadas, pero bueno, creo que eso, que ese bien hacer que estamos teniendo un ataque lo podemos mejorar, sobre todo en situaciones defensivas, en momentos que somos muy frágiles, que nos meten parciales muy seguidos, empezamos a perder balones, yo creo que ahí tenemos que mejorar. Pero bueno, contento por la victoria, contento por seguir que el ataque sigue funcionando y a mejorar.
Vaya partido el próximo que van a tener las chicas de Unicaja Mijas. Se miden el sábado 7 de la tarde al Azul Marino Palma Mallorca. ¿Y por qué digo esto? Porque el Azul Marino Palma Mallorca, tras 7 jornadas, son líderes invictas, 7 partidos, 7 victorias, y vienen de apalizar al conjunto del Unibásquet de Logroño, que recuerdo que ganó de manera holgada también al Unicaja Mijas. Así que el sábado a las 7 de la tarde en Palma de Mallorca, Azul Marino Palma de Mallorca invicto, recibe al Unicaja Mijas, que va a intentar ser el primer equipo que derrote este año al equipo balear. Cambiamos de deporte, hablamos de balonmano femenino. Tenemos al Costa del Sol Málaga, que lleva unos días muy, muy intensos con el calendario cargado de partidos. Luego tendrán un mes de descanso por el Mundial de Balonmano, que se va a disputar las próximas semanas. Y tenía que jugar el partido de ida de la eliminatoria de la EHF European Cup. Viajaron a Reykjavik para jugar frente al Haukar, y la eliminatoria se la trae ya prácticamente sentenciada. Ni el frío islandés pudo con el equipo de Suso Gallardo, que se impuso de manera contundente por 18-36. Una versión tremenda del equipo malagueño, que salió con el cuchillo entre los dientes desde el principio y, como digo, deja muy encarrilada esta tercera eliminatoria de la EHF European Cup. Suso Gallardo, evidentemente, no podía reprochar nada a sus jugadoras, que dice que estuvieron de 10.
Creo que el equipo ha estado de 10, creo que han seguido el plan de partido a la perfección, sabíamos que cómo podíamos hacerle daño en defensa, lo hemos ejecutado, y luego en el ataque, pues claro, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando el equipo defiende, puede correr, fluye mucho más el ataque, y igualmente también hemos encontrado las soluciones, ¿no? Luego es verdad que hemos vuelto a recuperar a jugadoras, y al final eso también se nota mucho en la rotación del equipo, donde han podido jugar las 15 disponibles hoy, ¿no? Sí, yo creo que es un equipo que tiene mucha calidad, que es verdad que su mejor jugadora la han echado en la primera parte, y creo que ahí también hemos podido aprovechar en la segunda. Pero creo que si no estamos concentradas, tiene muchas variantes, 7-6, lanzamiento exterior, la portera también para, y cuando no estamos bien en defensa y no estamos serias, siempre te pueden complicar la vida, ¿no?
Bueno, la vuelta es un auténtico trámite, aunque Suso Gallardo dice que no, que la vuelta también hay que competirla.
Yo creo que tenemos que pensar, como hemos dicho en el descanso, que el partido empieza 0-0, y darle el mayor respeto y con la mayor humildad al último partido de la eliminatoria.
Bueno, destacó Isa Medeiro, que anotó 10 goles, y también Maider Barro, 5 goles para ella, y satisfecha por el trabajo que había realizado todo el equipo.
Tenemos que estar muy contentas con el trabajo. Creo que nos ha servido mucho para recuperar la confianza que quizás estábamos perdiendo últimamente, creer en el trabajo que llevamos haciendo desde pretemporada, y hoy al final han salido las cosas de cara sin desmerecer ni un poquito al equipo rival. Creo que al final nosotras hemos estado muy muy bien desde el principio, saliendo muy serias, y estoy muy contenta con el trabajo del equipo.
El partido de vuelta va a ser el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Pérez Canca de Carranque. Es un trámite, aunque dice Maider Barros que van a salir a competirlo.
Al final no hay que olvidarse, como tú dices, de que los partidos aquí duran 120 minutos. Creo que tampoco nos tenemos que confiar en la renta. Creo que ya solo por respeto a nosotras mismas y al rival, creo que tenemos que salir en el partido de vuelta como si fuésemos 0-0, con la tranquilidad de que ya hemos hecho parte de los deberes, pero aprovechar para seguir asimilando conceptos que llevamos trabajando durante la semana, que haya gente que pueda sumar más minutos y coger confianza, y seguir creyendo en el trabajo en equipo.
No abandonamos el mundo del balonmano. En balonmano masculino te recuerdo que este fin de semana tenía que jugar el Trost Málaga, partido que se aplazó porque el cuerpo técnico está jugando el Mundial de Balonmano Playa. Ahí está Chispi, ahí está Micri Rueda y también está Alberto Castro, jugador que recientemente se ha incorporado a la plantilla del Trost Málaga. Pero queríamos tener también un recuerdo y echarle un vistazo también al Club Balonmano Los Dolmenes de Antequera, que ya sabes que la temporada pasada y las anteriores ha sido el referente del balonmano malagueño, incluso tocando a Sobal no hace demasiado tiempo. Ha bajado de categoría, está jugando en Primera Nacional, y ha conseguido la cuarta victoria consecutiva. Venció 25-20 a la Salle de Córdoba. Son colíderes de la tabla clasificatoria después de ese triunfo por 5 goles de diferencia. Y quiero que escuchen a Agustín Vidal, ¿no? También histórico jugador argentino de Trost Málaga y también en la última etapa en los Dolmes de Antequera, analizando la victoria del equipo antequerano 25-20, insisto, colíderes.
Logramos rotar bastante, que eran las ideas que teníamos. Sí que por ahí nos faltó un poquito de gol, no estuvimos muy acertados de cara a portería, pero defensivamente estuvimos muy bien, que es algo que venimos trabajando hace tiempo, que no estábamos pudiendo conseguir, y hoy se vio que cuando estamos muy bien defensivamente, el bloque se hace muy fuerte. Entonces, en esa situación, si te meten 20 goles, es muy probable que los partidos te los puedas llevar.
Bueno, es un fortín el Fernando Argüelles, como en los tiempos buenos del balonmano en Antequera, y dice que, claro, que evidentemente tienen que seguir fuertes jugando como locales.
En casa tiene que ser un fortín, como lo viene siendo, y fuera, nada, seguir sumando como hasta ahora. El domingo tenemos un partido importante en Málaga que nos tiene que seguir acercando en los primeros puestos y nada, seguir trabajando como lo venimos haciendo.
Bueno, ese partido al que hace alusión Agustín Vidal va a ser frente al Balonmano Málaga el próximo domingo a las 12 de la mañana en el pabellón del Puerto de la Torre. Dejamos el balonmano, vamos con el fútbol sala. Y igual que el balonmano femenino va a parar ya la próxima semana, fútbol sala femenino ha parado también por el Mundial de Fútbol Sala Femenino. No ha jugado ya esta semana el Nueve de Ronda Atlético Torcal, que volverá ya a mitad del mes de diciembre, pero sí que ha jugado, y vaya partido que ha jugado, el conjunto del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala. Recibía en el pabellón Pérez Canca de Carranque al Barça Atleti, lo que es lo mismo, el filial del Fútbol Club Barcelona. Y el partido hace honor a lo que es el fútbol sala. Ganó el equipo malagueño, lo hizo por 4-3 en un partido que se puso muy pronto de cara. Empezaron venciendo 2-0 con gol del Capi, de Miguel Conde y de Nando Torres. Pero prácticamente en 3 minutos el equipo catalán, el filial azulgrana, empató el partido. Fernando puso el 3-2. Y aquí es donde vienen las emociones fuertes. A falta de 17 segundos, ojo, a falta de 17 segundos para que terminara el partido, con la táctica del portero jugador, empató a 3 el Barça Atlético con el gol de Paul Cano. Parecía que el partido iba a ser un jarro de agua fría, que se escapaban los puntos del pabellón de Carranque. Pidió tiempo muerto Tete para preparar la última jugada. Puso la táctica del portero jugador y en esos 17 segundos... magia, porque Pablo Ordóñez marcaba prácticamente sobre la bocina el 4-3 definitivo. Partido de locura, partido que analizaba de esta manera el técnico Tete.
Creo que no habíamos adelantado con un 2-0 muy merecido. El equipo estaba trabajando genial y dos errores que nos han penalizado muchísimo, porque han sido dos errores muy graves que han hecho que el Barça se meta en el partido 2-2, incluso aunque nosotros hemos tenido ocasiones para poder haber hecho el 3-2 antes del descanso, ellos también han tenido un mano a mano, ¿no? que Álvaro pues nos ha salvado. Y en la segunda parte, pues yo creo que el equipo ha seguido jugando a un gran nivel. Es cierto que Barcelona ya en la segunda parte sí que ha competido muchísimo mejor. Y bueno, creo que hemos podido haber hecho más que un gol. Y de hecho, el irse con 3-2 en el marcador pues es muy peligroso, porque ya sabemos que en este deporte hasta el último segundo y más hoy.
No le falta razón a Tete, que habla de eso, de lo espectacular que es un deporte como el fútbol sala. Le tocó cara el domingo al equipo malagueño.
Para lo bueno y para lo malo. Este deporte yo creo que es lo bonito que tiene, ¿no? Hasta que no suena la bocina no sabes realmente si has ganado el partido o no lo has podido ganar. Hoy ya te digo que ha salido cara. Recuerdo el año pasado que el último partido del año aquí con Colo-Colo, por ejemplo, también lo hicimos y salió cruz. Y perdimos, ya no es que perdiéramos un punto, nos llevamos 0 puntos y Colo-Colo, por ejemplo, se llevó los 3. Para lo bueno y para lo malo, este deporte siempre te deja cosas maravillosas y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, porque sí que es cierto que hoy era un partido que, para los méritos que hemos hecho a lo largo de los 40 minutos, teníamos que haberlo ganado, no de esta forma tan agónica, tan épica.
Y el propio Tete pues explicaba cómo preparó esa última jugada que acabó con el tanto sobre la bocina de Pablo Ordóñez.
Hemos pedido tiempo y bueno, hoy la verdad que que la jugada ha salido bien, hemos hecho el 5 para 4, hemos tenido esa pizca de suerte que tienes que tener para poder conseguir el gol y puntuar en esta, y puntuar y llevarnos los tres puntos. Y bueno, muy contento por el trabajo de los chavales, porque se merecían esta victoria, porque la verdad que el equipo está trabajando muy bien.
Y también habla Nando Torres, ¿eh?, el hombre que marcó el segundo tanto del equipo malagueño, de cómo el equipo peleó hasta el final.
Pues al final ha sido un golpe emocionante para ellos, faltando, no sé si eran 17 segundos, pero algo en el fondo que tiene este equipo es que no se va a echar las manos abajo, faltando 3 segundos, faltando 17, nunca va a echar las manos abajo y va a luchar hasta el final, y eso lo hemos demostrado. Al final hemos podido, el míster ha hecho un buen planteamiento para una última jugada y no la hemos desaprovechado.
Y Nando Torres dice pues que la victoria ha sido muy, muy sufrida, pero que, como siempre, el equipo nunca arroja la toalla.
Se ha puesto el partido demasiado emocionante, pero bueno, al final lo que cuenta es lo que ha pasado. Al final hemos llevado 3 puntos, en casa seguimos siendo fuertes y que sirva para aprender que no nos podemos relajar nunca. En el momento que le da oportunidades, está claro que van a fallar lo menos posible. Ahí se ha demostrado, han tenido 2-3 ocasiones que quizás han sido generadas por nosotros o no, pero bueno, han ido dentro y han hecho que el partido se empate. Y por lo menos eso, que aprender de los errores, que vamos ganando 2-0 y no nos pueden empatar a falta de la primera parte, tenemos que irnos con esa ventaja.
El próximo rival va a ser el Unión África Ceutí dentro de la octava jornada, precisamente del equipo norteafricano, hablaba Tete.
Son muy largos. Ahora tenemos una salida muy complicada, disfrutar esta noche solamente de la victoria y ahora pensar a partir ya de mañana domingo en Ceuta, que va a ser una salida súper complicada ante un rival que seguro que nos lo va a poner muy difícil, como siempre ha sido allí en el pabellón de Ceuta, y trabajar para que podamos conseguir otros más 3 de cara a la próxima jornada.
El Heredia 21, Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, ahora mismo es tercero en la tabla clasificatoria, solo por detrás de Guanapix y de Móstoles, y ha hecho un auténtico fortín del Pérez Canca de Carranque. Y antes de ir poniendo el punto y final, déjame que te cuente varias noticias destacadas. Y es que tenemos a un malagueño subcampeón del mundo en remo de mar, en la modalidad de beach sprint. Se trata de Pablo Hermoso, del Real Club Mediterráneo, que ha logrado la medalla de plata con el equipo español en los mundiales que se han celebrado en Turquía. Y ese mundial ha venido muy bien para Málaga, porque Marta Paradas también se ha proclamado medalla de plata, lo ha hecho en categoría sub-19, lo ha hecho en el doble femenino junto con Carmen Jarabo. Y ahí también teníamos otra malagueña, Teresa Díaz, se quedó con la miel en los labios, ha quedado cuarta en solo femenino, y hace apenas una semana venía de ser bronce europea. Lo bueno es que esto es puntuable para seguir ganando puntos y estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Y hablando del Real Club Mediterráneo, pues hay que decir que ha sido todo un éxito el tercer trofeo de vela Teresa Zabel, con más de 70 deportistas compitiendo a grandísimo nivel. Y una buena noticia para el deporte malagueño, ya para poner el punto y final. Y es que el Ayuntamiento de Málaga sigue avanzando en el proyecto de levantar el pabellón de gimnasia deportiva en el distrito Palma-Palmilla. Ya conocemos el proyecto, tendrá una planta y un sótano. La inversión municipal va a ser en torno a los 5.800.000 euros. Va a tener graderío, vestuario, baño, una sala de enfermería, bar y almacenes. Va a estar, como digo, en el distrito de Palma-Palmilla, concretamente entre la calle Gaztambide. Ahí va a estar ese pabellón. Y pone aquí la confluencia entre la avenida James Bowl y la calle Bruckner. En el proyecto se prevé un plazo de ejecución de 18 meses, así que una nueva instalación deportiva para Málaga. Con esta buena noticia ponemos el punto y final. Ya está Pedro González y la tarde en COPE más Málaga, hoy desde el Salón Gastronómico de Narbona Solís, en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.